Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Darwin.
Darwin.
Hola.
Hola.
Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Y le mandé mal los saludos, señor.
No.
Sí, los mandé mal.
Los algoritmos no mandan saludos, pero no se equivocan tanto.
Es espantoso, mijo. Es espantoso. Lo mal que me ha hecho... Lo mal que me ha hecho la Pfizer, señor. Hasta escucho un taladro en mi cabeza. Mi mujer dice que no, que ella también lo escucha, pero me parece que me lo está diciendo
para
como para tranquilizarme, claro. Exactamente. Si no, dice que hay la, que es eso, que básicamente hay alguien haciendo una obra acá.
Como siempre.
Sí, como siempre. Como el edificio es otra de las gracias que tiene el edificio. Esta tortura,
siempre hay alguien en obra.
La tortura más cara del mundo, ¿verdad? De tortura consensuada. Siempre hay alguien haciendo la reforma porque es un tema matemático. Es un tema de probabilidades.
Sí, sí, sí.
Que no tiene escapatoria, señor. ¿Cuántas personas viven? ¿Cuántos caños se pueden romper? ¿Cuántas... psiques pueden optar por hacer algún tipo de cambio dentro de su vivienda, etcétera.
Probabilidades que se disparan además si su edificio está rodeado por otros edificios.
Bueno, claro, porque también le llegan, señor, mediante las ondas expansivas, las cosas de los otros edificios, la reforma de los otros edificios. Y si no tiene edificio, tanto peor, porque un día le van a construir uno y ahí agarraremos que tiene dos años de tortura fuerte, señor.
Sí, entonces, lo viví.
Entonces, para el caso, es una cosa lo que uno tiene que estar rendido, ¿verdad? Flojito, quedate flojito. Puede ser que ya, pero también puede ser que lo esté escuchando yo solo adentro de mi cabeza.
¿Ahora escucha?
¿Ahora? No, en este mismo momento no, pero hace 30 segundos sí.
Ahora acá escuchamos nosotros en otra cabeza.
¿Qué? ¿Sí?
Nosotros ya lo son parte de nosotros. Venimos de 3 años el Ryzen y 2 años acá, donde no han parado, ¿no?
O sea, no, claro.
Nosotros, no, bueno, pasa ahora, que la gente
lo bueno es que ahora es autoinfligido.
Sí, ahora es totalmente nuestro. Porque
es más, bueno, porque es de Mongolia. Ya el Ryzen era una cosa que.
Sí, pero uno hacía catarsis porque insultaba gente que yo no conocía. Insultaba gente al barrer.
Señor Ryzen.
Claro, pero ahora acá es propio nuestro.
Ahora,
todo,
claro,
¿no?
Esto es Pedro Lina apoderándose la vida de todo. O sea, ¿qué puso en la vidriera?
Señora. Sigue la doble puerta
la giratoria.
De vidrio. Se ve que fue un éxito.
La giratoria.
Éxito 2021, señor.
Fue un éxito.
La puerta giratoria. El que no anduvo fue... ¿cuál fue ese? Que
Tapalo con diario.
La muchacha no tuvo.
Una vez sola tuvo la muchacha.
Bueno, ese fue la mierda.
Esta sala de arte tan especial donde no se ingresa, se mira afuera a través de un vidrio al pasaje de la gente. Yo creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta cuando pasa por lo que yo miro para afuera a veces da rato, sobre todo en su columna.
Pero eso es parte de la obra.
Sí, claro.
Perfecto.
¿Escucharon?
Sí, hay taladro. Confirmado.
Taladro, sí,
hay
taladro. Escuchándome, ¿estás seguro? No me está haciendo, me parece que Ricardo me está haciendo.
Ahora no.
No.
En condiciones de nuevo lo probamos.
Ahí, se calla. Ahí. Cuando lo vaya a subir el teléfono, se calla. Hijo de puta. Dale, taladra. Bueno, ahora está martillo.
Martillazo. Sí,
sí, escucha todo eso. Sí, increíble, sí. Ricardo. Qué solidaridad. Es espectacular. Solidaridad auditiva, amigo. Falta mucho de eso.
Falta
empatía.
Empatía
auditiva.
Reiki.
Está haciendo reiki auditivo. Ricky, que, bueno, no en vano, es el revolucionario en contra de las alarmas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es el ombudsman, el ombudsman, lo que se conoce como, que es una parte, el ombudsman, porque quiere apagar todas las alarmas.
Damos empujoncitos para que se moderen las alarmas.
Sí.
Ahí vamos, a los empujoncitos.
¿Y? ¿Qué tal?
Bueno, cada tanto se sigue cruzando. Se han moderado y cada vez que suena mucho una alarma, bueno, se denuncia. y se piensa que esa multa de algunos miles de pesos tiene que ser un incentivo para que esa persona no vuelva a protagonizar
lo
un
que
incidente.
No tenemos el registro.
Qué lindo, una multa de miles de pesos como
sí,
incentivo.
Sí, sí, han habido, o sea, multas. Sí, sí, sí.
A mí me incentiva.
No, tenemos el registro de cuántas multas
hubo. Podemos preguntar, ¿cómo? Vamos a consultar al intendente.
Sí, la cosa de PIDA, eso de la cosa pública, señor. Eso de la,
acceso a la información pública.
Información pública.
Bueno, lo puede pedir. Si se pide bien, se lo dan.
Capaz que lo podemos pedir sin eso.
¿Eh?
Lo podemos pedir normalmente, digamos, podemos pedirle el dato como periodistas a la intendencia y después si no nos lo dan.
Pedimos un acceso.
Pero no es necesario, papá.
No.
Capaz no lo tienen sistematizado.
No, seguro que sí. Tiene que ser. Tiene que estar.
Ricardo ha sido parte de la iniciativa, así que debe saber. ¿Lo escucha? ¿Ahí?
Sí, sí, eso sí.
Taladre y martillo. Bueno, no sigo ni vamos a mandar saludos al final. Ya no tengo ninguna ventaja sobre lo que puede hacer un algoritmo. De, oficialmente, es espantoso, es una noticia horrible para mí. Eran Gabriel y Graciela, señor. La doctora Gabriel. No, la doctora Graciela y el doctor Gabriel.
Saludos para ellos.
Para ellos, que son doctores. Pero no doctores de médico, ¿verdad?
No.
Doctores de lo suyo.
En hay lo
que,
suyo.
Hay que ser un doctor en lo suyo, señor. Eso decía siempre un amigo mío, que decía, hay que ser el mejor en lo suyo, decía él. Pero si hubiera sido universitario, mi amigo no era universitario. Si hubiera sido universitario, hubiera dicho, hay que ser un doctor en lo suyo, ¿verdad? Que es ser el mejor en lo de uno, ¿verdad? Lo mejor que uno puede ser en lo de uno
es el nivel. Es un piso de nivel alto, después está el
postdoctorado. Y bueno, y viven en el mundo universitario de... Inglaterra, que es espantoso, ¿verdad? Es un lugar horrible, la verdad. Están todos locos ahí.
Oh,
le tenés que decir day hasta a las mesas, le tenés que decir. Esto todo es muy difícil. Tú me pintas una serie de reglas que tienen ya para hablarle a los alumnos, porque están ante la generación esta de los fascistas hipersensibles, pero
te viene... Con celular.
Ah, tenés que hablarle todo como ellos quieren, todo eso. Bueno, ya casi ni pueden hablar. Pero ustedes van, se paran ahí y hacen silencio. Bueno, y entonces, ojalá que nadie se dé cuenta que no puedo ni mandar saludos ya, porque si no, bueno, se le va a hacer mucho más difícil a Karen, ¿no?
Tranquilo.
Tapar toda esta situación. Ojalá que no se encuentre hasta que mi hijo hipotético tenga 30. Porque la verdad que estoy viendo que no se va a poder mantener por sí mismo.
Le están proyectando la autosuficiencia.
No se va a poder mantener. No va a ser solvente. Ya me di cuenta.
Muy chico.
Ya vi, bueno, sí, eso es lo que dice la madre. Ustedes repiten los argumentos de su madre permanentemente, señor. Y a mí no me parece. Hay una combinación sospechosa ahí. Bueno, le pegó muy mal la Pfizer, ¿no? Con razón decía que todavía estoy resaqueado. Todavía me levanto cuando leo de cabeza.
Impresionante.
¿Sacuerda que había toda una parte médica que decía que los primeros días se contrataba como un descenso en los linfocitos, no sé qué, ¿sabes? Para explicar los saltos, eso, la correlación extraña que había entre el comienzo de las vacunaciones y los saltos
epidémicos, importantes
sí. En el número de contagios.
Sí.
Y si te bajaban los linfocitos primero de día, otra que descenso. Son Danubio mis linfocitos. Mis linfocitos son tierra arrasada, señor. No solo descendieron, Rampla. No hay de dónde manotear. Si la verdad, si mi sistema inmune está funcionando en este momento, no quiere decir que después van a quedar hecho un ejército. La verdad, intraspasable, van a ser 300, van a ser. Pero en este momento, si mi sistema inmune está funcionando con alguna correlación a la forma en la que me siento, debo tener los linfocitos por el piso. Son un ejército de hemos, mis linfocitos en este momento, escuchando radio, O sea, se suicidan mis linfocitos. Cualquier patógeno más o menos... con personalidad, que se arrime un poco, me coloniza el organismo. Se me queda con todo.
Lo entra a manejar.
Se me queda con todo. Sí. Como talibán, como los talibanes. Vuelve en menos de 24 horas, se quedó con todo. Ya está. Para afuera la secuela, cerramos todo. No sé qué. A ver, traigan al que hacía chiste de nosotros, traigan al cucuyú, no sé cuánto. Me hacen, me pasa por arriba. O sea, no lo pone y salí de casa. Menos mal que no pagué por esto. Si hubiera pagado por esta experiencia, me sentiría peor todavía. Me sentiría, más le digo, peor que mi madre cuando compré un tiempo compartido. Me sentiría.
Bueno, está pagando
con
sus impuestos.
Mi madre cree tanto en la gente que una vez compré un tiempo compartido. Espectacular. Y bueno, no sé, la habrá vendido un indio. Ha dicho que hay unos espíritus, no sé cuándo, alguna cosa. Yo estoy hablando con la quinta columna de la madre. Ella cree más todavía.
Mire, tienen todo, ahí todo. Una unión con la...
Sí, no, no.
Con de Tomás.
Homeopatía, Quinchucún, no sé qué. Me dijo unos nombres que no entendí. No sé, chimichurri. No sé, chimichurri chino. Debe ser una cosa de chino, una cosa de medicina china. Sí. ¿Qué? Qué raro que no.
Si nuestra compañera ha dejado de tomar, por lo menos en público,
no, delante
de
nuestro,
todas sus creencias de líquidos verdes y cosas muy raras.
No, no, creo que no.
Eso es el quichón, me parece. Qué raro que no hayamos solucionado como mundo todo esto con la medicina china. Tan avanzada que está la medicina china, que los propios chinos lo primero que hayan hecho es negar, ¿verdad?, sus propias raíces medicinales y arrancar para la medicina occidental, con frenético alboroso. Bueno, las únicas dos cosas entonces que rescato de esta experiencia,
sí,
no pagué por esto.
No, fue gratis, absolutamente.
Y no esperé los 15 minutos.
Otra vez, Darwin.
No, es de cagón eso, yo ya te lo dije. Es de cagón, esperé los 15 minutos, es de cagón. De blandito, ay no, necesito que me monitoreen. No, señor. Ay, que ya iba a padre, sí. Espero que se vaya la que me dejó ahí y para no hacerlo.
No violentar a nadie.
Claro, exactamente. Estoy cuidando a la persona, estoy haciendo reiki ahí, señor. Estoy cuidando a la persona que trabaja ahí, esa es tu función. Yo no me puedo ir en tu cara. Espero que se vaya de una manera educada, y una vez que lleva, me pianto. Incluso en esta última le erré a la puerta, porque esto no estaba claro cuál era la puerta. No. Y me tuvieron que decir cuál era la puerta. Me tuvo que decir ahí.
Si se quiere fugar, es por allá.
Una de las otras personas que después me di cuenta, la envalentoné, porque la estaba esperando otra persona afuera y dice, pero ya saliste, pero si recién te vacunaron. Sí, ya está, no voy a quedar ahí adentro. Entonces la envalentoné, porque esa persona vio que yo recién había llegado, recién me habían traído a vacunarme y ya me quería ir. Entonces generé un socio. Ajá. En esta situación. Era una muchacha.
Que dijo, yo también me voy.
Sí, claro, exactamente. Me di cuenta después porque la estaban esperando y le dije, pero recién te vacunaron, tenés que esperar. Y no, que la esperás, si yo estoy bien. Bien, aplaudís otra vez. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, terminemos con la mentira de los 15 minutos!
No, Darwin.
Sí, eso pasa.
Acá se arma una revolución.
Para la mayoría de la gente,
la revolución de los 15 minutos, señor.
Pueden haber caso.
Sí, a ver, caso a las dos cuadras, pega la vuelta. Si se te empiezan a inflamar los cachetes, te empieza a quedar la cara como Manny Pacquiao, sí. Y bueno, pegá la vuelta y decía, adivina lo que pasó, hace 3 minutos me dieron la vacuna, mirá cómo estoy.
Sí, bueno, esa es una solución razonable, sí, pero igual, están indicados los 15 minutos.
Donde el relojito con la alarma te se complica un poco, después entregar antes, pero ahí ya es una evidencia un poco...
¿Relojito con la alarma de qué?
Sí, pero...
¿Relojito con la alarma? Cuenta regresiva de 15 minutos y
pero
suena.
¿Pero qué te va? ¿Pero qué? ¿Te explota?
Lo manipula
y te vas antes, te explota.
No, no probé manipularlo, fue
hace... ¿Dónde hay relojito con alarma? ¿Pero dónde lo ponen?
Se lo dan mano, cada uno. Mano, cada uno es particular.
Te regalan un reloj, te regalan un reloj.
Te lo prestan. Lo que pasa es que claro, donde yo fui, te retienen la cédula. Entonces hay que canjear el dispositivo sonando por la cédula.
¿Quién te retiene?
En el pastel, en el
almacén. Usted se lo dio en China, en la Maciel, vacuna. ¿Dónde se la dio? Usted se la dio en Cuba, que no hay libertad.
En el hospital Maciel. Funciona así.
Parece un atropello a la libertad.
A mí en el Latour no me dieron un relojito que suena. En el Círculo Católico me dieron un relojito que suena.
El reloj de Jóvenes.
El lobo del hombre.
El lobo del hombre.
Sí, hay otro relojito que no suena, entonces lo vas medio rápido ahí, no está sonando, no pasa nada. Pero el que suena es buchón, muy buchón, porque...
¿Pero cómo suena?
Una alarmita. Para liberarte.
Es como un temporizador, así una alarmita al final, 15 minutos para atrás y empieza a sonar.
Es raro, pip, en realidad suena
y vos
para
cuando
liberarte.
Lo das, está sonando, está pipi en cero. Entonces sí, no está en cero, no está sonando.
¿Podemos mover la aguja ahí?
No, no es aguja digital.
Sí, yo creo que se puede.
Ah, pero digital se puede. No, no.
Pim, 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 lo ponés 3 minutos.
Entra un tutorial de YouTube con el celular. Pero un mexicano te explica cómo hacer para adulterar el reloj de los 15 minutos de la vacuna. Si estoy seguro, ponga vacuna en YouTube, vacuna, cómo acelerar el reloj de los 15 minutos.
Carolina dice, raro, yo le sueco. A uno le dieron un reloj y a otro lo retienen. Bueno, nos pasó eso. Fue con la chulimata.
Sí. La cédula y a cambio el reloj.
Pero se la dieron en Filipinas la vacuna.
No, en el lato no me dieron.
Ni Duterte te hace eso, ¿eh?
A mí me lo hicieron.
Increíble, mijo. Po, pero qué fuerte.
Me le paré al lado del tipo cuando faltaba un minuto como esperando. No te le pares al lado, porque es una distancia, ¿no? El protocolo, ¿no? No te le pares al lado.
Es genial, es la persona. Si nos tiene a todo encerrado ahí adentro. 15 minutos. Si hay alguno que tenga el
cobicho
acá, ya me lo contagió.
Sí, a mí me dieron esa especie de timer de cocina, dice alguien acá, otra persona que le dieron.
Pero la, oh, le tocó una moratoriocracia muy dura a usted. La verdad, esa moratoriocracia fuerte, ¿eh? Esa, ahí sí. Estaba, es de Sherry, es de Medina, señor. Julio Medina, creo que es catedrático, 5 de los esperar, es infeccioso.
¿Sabe lo que vi yo en el Pasteur? Sí. En el Pasteur vi... que claro, dejaban a los adolescentes solos y no
ahí
siempre...
te dejan en un laberinto, es divertidísimo, pero ahí te filman de todo.
¿Qué? No, pero el pastel hospital, no,
el instituto,
en el pastel hospital lo que vi es adolescentes y se veía para dentro de la sala donde estaban esperando y había algunos, 4 o 5 que vi de la cantidad que no tenían celular. ¿No sabes la desesperación de empezar a mirar para todos lados 15 minutos?
Ah, no tenía
de esos no, porque o se lo quedó el familiar afuera o no entraron con el celular o se boludearon. Se boludearon un poco y sin celular esos 15 minutos. ¿Les parece? Salían y lo que comentaban. Era como una vida. Habían estado una vida ahí adentro.
No, claro,
empezaba a mirar carteles de un hospital, empezaba a mirar lo que dice ahí, los requerimientos.
Sí,
o
sea, le para hasta las etiquetas de los calzoncillos a los otros adolescentes.
Se miraban entre ellos por el tapabocas.
Se pone peligroso el adolescente, le puede salir espuma por la boca. Sí, y no, claro. Es la vacuna eso, es la ausencia de Wi-Fi, señor.
Sí,
bueno. Sí. Está, yo qué sé.
Bueno, está, ya va a estar mejor.
Pero me hace muy mal de ver a la autoestima, ¿sabes? Porque una vacunita acá, la verdad que llega a mí.
Sí, un día está bien, Darby, ya muchos días parece que ya.
No, 3 días. Ya, sí,
pero va mejorando.
Bien, no, sí, no, va mejorando, pero ¿cuánto, mijo? ¿Pero qué? Me comió casi toda la semana, la semana encima de vacaciones, mijo. Era una tortura impresionante. Lo mal que me deja, no es un baño de humildad, señor, esto es peor.
Ajá.
Peor que un baño de humildad, es un, ya le digo, es un submarino de humildad. O sea, metió la cabeza dentro de un latón de agua de la humildad y me sacudieron ahí, es espantoso, me revolcó la ola de la humildad. Es espantoso, señor. Ah, estoy tan mal con mi organismo, tan mal. Yo creo que me voy a morir en breve, ¿eh? No sé si lo dije alguna vez.
Sí, lo he dicho.
No, dice, pues preocupa a la gente, ¿no? Ayer se me acercó gente.
Pregúntale si me voy a morir en breve. Dígale que me voy a morir en breve. Sí, señor. Bueno, el presidente habló en la ONU para nadie, ¿vio?
Es que estaba poca gente sentada ahí, Uruguay.
Sí, como siempre.
Eso no es.
Llega cansado.
Le pasa a la mayoría.
Ya están haciendo lobby.
Es la U.
Sí, por eso.
Uruguay es como.
La U de ONU. ¿Eso?
No, la U de Uruguay.
Ah, la U de Uruguay. Nunca hay nadie. Hay un momento en el que, del discurso, en el que el director de cámara hace una toma panorámica y es desolador, señor. Desolador.
Sí. Ese es el absurdo.
Habló para el mundo, dice la no tapa de los oradores. Me estoy dedicando a ver no tapas. Se las cuento a la gente. Sí. Ahora sí tiene sentido que les contemos las no tapas.
Y claro,
porque la gente
no
las ve.
Claro.
Antes era una cosa innecesaria de parte de los programas de radio o de televisión repasar las tapas de los diarios porque la gente las podía ver, ¿verdad? Pero ahora que no existen...
Está fuerte esta...
Ella le habló al mundo.
Frente al mundo
y no hay nadie del otro lado. No hay nadie, señor. El mundo está vacío. Ese es el concepto de mundo que tiene los oradores. Y está bien, está vacío el mundo. Está completamente... Se fue todo el mundo. Eso le hubiera puesto yo. Se fue todo el mundo.
Aquí le estoy mostrando el auditorio a Ricardo en el momento que habla
nadie.
La casa de pauta, la playa... Y no está cero.
Nadie,
pero
está el Uganda. El Uganda se queda.
Claro, pues viene después.
Por cortesía, ¿no? Viene antes, claro.
Antes
y me voy a quedar.
Solidaridad, claro.
Me quedo uno y me voy. Todo el mundo, después de que habla, se queda uno y se va. ¿Entiendes? Porque al siguiente, por cortesía o consideración o condescendencia, incluso, ¿verdad? Hay algo de lástima en eso. Y lo ves, te lo cruzás. Cuando vos venís saliendo con tus papeles, viene el otro y dice: me voy a quedar con este porque si no soy de lo peor que hay. Y bueno, y se queda ahí, señor. No, es terrible. Nadie. Bueno, vamos a hablar del discurso por la parte del medio.
Bueno,
lo mejor
vamos.
Del discurso,
sí.
La duración:
8.
10 minutos.
9 minutos.
Cortito.
Tiempo de YouTube.
Está bien.
Tiempo sí, de YouTube.
Creo que no
YouTube.
Le da mano.
Si lo, este es el tiempo de la unidad máxima de YouTube, señor. La unidad máxima de minutaje de YouTube es 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos a reventar, señor. 10 minutos, si lo ponés por 2, 5 minutos. Estoy bien, ¿eh? Estoy fuerte en el por 2, lo entiendo a morir. De por 2 lo ponés 5 minutos. ¿Lo peor del discurso?
Sí.
El discurso.
Ahora venimos con el contenido.
No toquen nada. Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy. No toquen nada.
Presenta el especial calzado de Mercado Libre. Del 20 de septiembre al 17 de octubre, 40% off en calzados para todos los gustos, como las columnas de nuestro amigo Darwin. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.
Darwin, adelante, continuamos al mundo, de acá al mundo, como el presidente.
Hola.
Hola.
Sí, bueno, entonces, la duración, gran duración, muy buena duración, señor.
Sí, aparte en 1,5, en 2, son 5 minutos.
Bueno, eso lo, encima, yo digo obviedades y él las repite, es increíble, señor.
Justamente no, lo estaba retomando, no lo estaba
repitiendo. No me estaba retomando, me estaba repitiendo, haciendo como que me dice algo. Él se cree que tengo Alzheimer, señor. O demencia senil, alguna de esas cosas. Así es como trataba a su abuela. Yo me acuerdo.
No,
sí. Eso, lo siguiente a eso es robarme plata. Seguro me está robando. Este hijo de puta me está robando, estoy seguro. Estoy convencido que me está robando, como le hizo a la abuela. Convencido.
Esa parte más probable
es
que la
un
otra.
Aprovechador. De ancianos. Es impresionante.
Póngale un auditor, Darwin.
Sí, le voy a tener que poner un auditor y un auditor al auditor, señor. Sí, y voy a mandar todo, todas las conclusiones del auditor y de la audición del auditor, porque es un auditor de una audición, además. Sí, sí, sí. De la audición del auditor de la audición, se lo voy a mandar todo a
hay mucho uso, parte, hay mucho uso de la corporativa acá por parte del equipo de Darwin que sí. Ustedes conocen.
¿Qué?
La mañana y uso de la corporativa.
Se usa la corporativa.
La tarjeta, corporativa.
La tarjeta de la empresa.
Ah, la tarjeta sí, de Yendí. Sí.
Que yo no sé
si... por eso, esa tarjeta de Yendí.
Todos,
yo no
son
accedo.
Todos los gastos vinculados
yo
al
yo no
trabajo.
Accedo a la tarjeta de Yendí. No. Me llega un short a fin de año. Es todo lo que me llega, señor.
No tiene usted.
¿Eh?
No tiene.
No tengo tarjeta de Yendí. No, de ninguna manera, por eso.
Esto va a terminar mal. Bueno,
sí. Sí. El que va a terminar mal es el que está taladrando arriba mío. Decir que no puedo porque tengo los linfocitos tan bajos, que no puedo ir a increpar a nadie con este nivel de linfocito que tengo, señor. Mucho menos una persona con un taladro, ¿verdad?
Bueno, vamos de acá al mundo a escuchar lo que dijo el presidente al mundo entero, ¿no?
Sí, bueno, entonces, no había nadie. Ya le dije, no había nadie, señor. Es un escenario mundial, pero vacío, ¿verdad? Así que esa es la situación en la que más o menos... Yo ni siquiera me parece que... porque antes estaba como la tradición de que en el país propio más o menos se hacía tueco de lo que decía el presidente en la Asamblea de la ONU. O sea, pero ya me parece que ni eso. Ya no, la ONU... ¿Qué momento de la ONU, señor? ¿Qué momento de los organismos multilaterales? Lo último que faltaba para ser enterrados era que viniera el Muñe Biden a rescatarlos. Como bien hablábamos el otro día, ¿verdad? En nuestro análisis, si debes ser revivido por un muñeco de cera, preocúpate, ¿verdad? Ese es un viejo proverbio chino, señor. Sí. Un viejo proverbio chino que es, si tu vida depende de que un muñeco de cera te reviva, o te la insufle, preocúpate, ¿verdad?
Comienza a preocuparte.
Ese es, también, en realidad dice que está basado en un proverbio italiano, que es que una cosa que le decía Pinocho a Geppetto. Geppetto, si tu vida, si tu vitalidad depende de que este muñeco de madera te insufle el espíritu que ya no tienes, preocúpate, Geppetto. ¿Entiendes? Era como lo que le decía Pinocho, como en unos términos, no dependas tanto de mí. Bueno, entonces le decía que habló, lo primero que dijo el presidente, ¿verdad?
Sí.
No me acuerdo bien qué es. Pero no me acuerdo ya bien.
Libertad cómo responsable, arrancó pero, por ahí, ¿eh? Arrancó por la libertad responsable, la situación de
muy,
la pandemia.
Muy, muy entreverado, muy entreverado el discurso, demasiado desordenado, todo por la mitad, mucho tema. Y mucho de esta pandemia nos enseñó. Lo que esta pandemia nos enseñó, no nos enseñó nada. No repitan más esa pavada. No hay nada para aprender de esto, nada, absolutamente nada. Lo único que se puede aprender de esto es que justamente no es posible sacar lecciones de las conductas y necesidades en medio de un delirio colectivo cargado de pánico y psicosis, en donde todos se encerraron en sí mismos y ninguna sociedad salió ni mínimamente satisfecha de la forma en que se encaró la situación, ¿verdad? Esa es la única lección que se puede sacar, y después todas las otras lecciones son inventadas ad hoc por las necesidades del discursor, digamos, ¿no? Del creador del discurso o el ejecutor del discurso.
El portador,
sí. El portador, sí. Cada uno saca eso, el tipo de conclusiones. Igual las conclusiones que sacó son muy poco liberales, muy poco liberales.
Muy bueno.
Dice así, la nota empieza así, ¿verdad? La libertad fue, desde el arranque, el eje temático del corto discurso de la calle Pou, dice el cronista. De una crónica de un periodista que debe tener acceso a fuentes presidenciales. De otra forma, no se entiende cómo consiguió ver un eje temático en esa ensalada de cosas que fue tirando para todos los costados. Es impresionante lo que están haciendo con el taladro. Realmente es espectacular. Creo que... Sí, escuchen, amigos, quédense porque puede haber un ACV, puede venir un derrame. Entonces, según afirmó, si algo hizo la pandemia fue echar por tierra la falsa dicotomía entre la presencia del Estado y la libertad individual.
Ajá.
O sea que arrancó en contra de todos los teóricos liberales, por lo menos de importancia de los últimos tiempos, señor. Los últimos tiempos me refiero a 200 años, ¿verdad?
Sí.
Aunque también desnudó las inequidades y las diferencias, la mayoría de ellas estructurales de cada país, así como la calidad democrática y la vocación sobre la libertad de distintos gobiernos y sociedades. Es un espectáculo más asqueroso que las vitrinas de Ámsterdam. Esto de la vitrina esa de chango que tiene en Ámsterdam.
Sí, la zona roja.
Todo
sí.
Eso desnudo. Las inequidades, la diferencia, la mayoría, no sé qué. Ojalá no hayan desnudado realmente la vocación sobre la libertad de las sociedades, porque es escuálida. Es como ver a Charlie García desnudo. Es una cosa, un espectáculo que uno preferiría no tener que presenciar, ¿verdad? Recordemos que el grito popular más fuerte de esta pandemia fue enciérrenos. No estoy hablando de Uruguay, ¿no? Hablo de la mayor parte del mundo occidental.
Sí. Bueno, pero Uruguay también.
Bueno, también, por supuesto, como parte del mundo occidental. En el otro mundo, la parte del mundo que no es occidental, en general, no fue ese el grito colectivo, porque no tienen ni que pedirlo, digamos. No tienen que pedir encierre, no, ese tipo de cosas que hay que pedir a gritos en el mundo occidental. Y era un grito científico, enciérrenos científicamente, carajo. Eso era lo que pedíamos todos. Por lo tanto, hay que ver cómo desnudó eso o hay que tratar de no verlo mejor. En ese sentido, remarcó que el desigual acceso a las herramientas hace que se pueda gozar de distinta manera la libertad. Impresionante, ¿eh? No lo sabían, ¿sí? Esta.
No, bueno, sí.
Sí, está, por eso. Necesitamos la pandemia para eso. ¿Es algo que dejó claro la pandemia o es algo que más o menos ya se sabía de antes, señor?
Y sí, un poco.
No sé,
sí,
todo, ¿no? Esto que a mí, todo el énfasis este en lo que la pandemia nos enseñó sigue generándome un escozor espantoso, señor.
Sí, vale, la misma discusión de siempre, están los derechos, pero las oportunidades no son lo mismo para todos, y la pandemia vino a demostrar otra vez eso, pero ya lo sabemos, ¿no?
Pero tendríamos que tener sabido.
Creo que está
antes.
Aceptado en el mundo esto, ¿no? Y en el mundo, los liberales también, o sea que no todo. Me voy a Talvi si quiere.
Liberal. ¿Se va a Talvi? ¿Para qué? ¿Por qué?
Primero porque lo vi el otro día.
¿Por qué?
Quedé impactado de que lo vi está. Y segundo porque él fue.
¿Sabe que lo tenía pensando? ¿Qué se hace con los votantes de Talvi? ¿Se le da doble voto? para las elecciones que viene o no se le da ninguno?
O sea, claro, si los castigos se
medio
los,
voto, bien, que su voto valga medio.
Si o los... se le da la patria potestad del voto a otra persona.
No, pero tal vez...
¿Medio voto o doble voto? Porque, mal o bien, no pudieron votar en las pasadas.
Claro, como etapa de liberal ballista.
Se les anuló el voto.
Tal vez decía.
Exactamente, se les anuló a posteriori el voto, señor. Entonces debería... Sí. No sé si no debería tener una oportunidad de votar dos. Doble, mijo.
Bueno, lo corté, cortesía con el discurso de la casa.
No. Básicamente lo que decía es que no entiendo por qué el pandemonium generó esta nueva revelación. No entendería, pues, no entiendo demasiado por qué.
Ya sabíamos esto, sí.
Y no lo veo muy liberal ese discurso tampoco.
Bueno, pero
la dicotomía entre el Estado y la libertad individual, la falsa dicotomía, sí. ¿Es falsa esa dicotomía? ¿En la escuela liberal es falsa esa dicotomía?
Y bueno, yo creo que hay una corriente liberal moderna, la cual en la calle se hace eco, que parece que va por ese lado, ¿no?
¿Sí?
Me parece, no sé, por eso le mencioné a Talvi cuando le ponían con el dedito el liberal y el... metía, no sé, pero capaz que me estoy metiendo en un terreno donde no lo manejo demasiado bien y la calle no quiso decir eso, ¿no?
En Uruguay, en mi país, el pueblo demostró que con el uso de la libertad de Ponsale manejamos un tramo importante de la pandemia sin mayores contratiempos, afirmó el mandatario.
Sí.
Y dejando ese pedacito de después tuvimos algún contratiempo que otro.
Vino Lolita.
Sí, claro, exactamente. Metió ahí lo que él cree que es un poroto, pero lo metió con humildad. Buena parte de contratiempo. Después nos irresponsabilizó un poco la libertad, o ya saber qué. Capaz que ahí sí tuvimos que enfrentar seriamente la presencia del cobicho y ya no nos dejó tan satisfecho la libertad responsable, etcétera. Digamos que es una forma bastante rara de presentar el poroto de uno, ¿no? Durante un tramo importante de la pandemia, sí, antes de que llegara, básicamente, antes de que empezara a circular, después de que empezara a circular, y ya no funcionó tanto, ¿no? Pero ahí, por suerte, llegó la libertad china, que no habla de eso, ¿verdad? Eso me parece ofensivo para la libertad china, porque la que vino a suplantar a la libertad responsable, cuando la libertad responsable ya pedía el cambio, señor, levantó la mano y pidió el cambio, la libertad responsable, y vino la libertad china. No sé si se acuerdan. Bueno, está. Una mención que tendría que haber hecho y no hizo. La mención que no tendría que haber hecho y hizo fue la de Joves.
Ah, usted lo anticipó.
No se puede conseguir la libertad sin responsabilidad y sin solidaridad. Y así el presidente rechazó la tesis de Tomás Joves de que el hombre es el lobo del hombre.
Sí, hay un cierre optimista, lo dice. Dice que tiene una visión optimista y ahí arranca para...
Sí, le dicen que lean al viejo sueco este que hacía dibujito divertido, este de lo que hacía los gráficos con los datos.
Hans,
señor.
Rosling.
Sí, dice, lean ese Faulkner, que es en el libro, dice, lean el libro. Digamos que en la situación en la que estaba y con el poco auditorio que tenía, y me parece que la poca capacidad de lectura que tenemos en general los seres humanos en este momento, yo le hubiera recomendado mucho mejor. Me parece que además era más adecuado para el género que estaba llevando él adelante que miren el videito de YouTube.
Claro, la charla TED.
No hay necesidad de leer el libro. Yo si venía atrás y era el presidente, si era, antes que nada, no lean el libro, viejo sueco, no lean el libro. Escuche, hay un videito, lo ponen por dos en YouTube, en 9 minutos, ya está, te muestra todo, hace es divertidísimo el viejo con los gráficos, sí. te relata los gráficos. Es el que inventó, bueno, no sé si inventó, pero lo puso de moda, esto que la gente mira permanentemente en sus celulares, que es la data
con el tiempo, como que evoluciona el tiempo.
Play, le pones play y es divertido y vas viendo la carrera de las gráficas. ¡Ah! Te puedes pasar horas mirando carrera de gráficas. A mí me gusta más la carrera de la gráfica que la de caballo, así.
Adictivo.
Es impresionante. La gente le pone eso y se queda como lo que. Bueno, y el viejo este es el pionero de eso.
Claro, con el detalle del optimismo y el vamos bien.
Mirá qué bien, mirá cómo. Y te relata, gracioso, porque te relata. Mirá China, mirá cómo mejora. De la supervivencia infantil. Bien, Uganda, bien. viejo, manda. Sí, te va relatando todo. Y es muy divertido el viejo. Mucho más divertido en YouTube que obviamente en el libro, ¿verdad? Que no te relata, no viene con los relatos. No, es como claro. El libro de Joel, un grito de gol que no viene con los relatos.
Sí, sí, claro, venía, tenía un disco.
Con un CD.
No, el libro no.
Bueno, tenía un CD.
Tenía un CD, la gente,
pero el libro no.
La gente se quedaba con el CD y tiraba el libro.
Sí, claro, lógico. Hola, vengo a comprar el CD. Pero ahora, ¿quién ganó? Ahora, ¿quién ganó? Joder, ganó el libro, porque no hay dónde ponerlo el CD. Así que el libro terminó siendo mucho más longevo que el CD. Bueno, entonces, el viejo ese sueco que dice que lea no sé qué, lo pueden leer.
Sí, lo pueden ver en YouTube.
Perfectamente, sí. Y además, es otro que... Otro que no calza perfectamente con la verdad aquí, ¿qué se lo escribió? ¿Un socialdemócrata le escribió el discurso? Porque no calza muy bien, porque el viejo lo que decía es mejoren la cobertura de salud y la situación social y va a mejorar la economía. Uh-huh. O sea, lo que dice es que la correlación es al revés, el viejo sueco ese.
Entonces está en contra de la teoría del derrame, por ejemplo.
Por ejemplo, y del Maya Oro.
Sí.
Mejoren la situación social y va a mejorar la economía. Así, mágicamente, como pasa en mis gráficos. Medio raro, viejo. Es todo simplificaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, era la correlación que hacía el viejo. Es al revés de lo que se supone que pensaba, que mejoraba la economía y a partir de la mejora de la economía, el crecimiento económico, mejoraba la situación social. Él decía, mejoren la situación social y va a mejorar la economía. ¿Está? Esa era básicamente su postulado. O sea, otra vez, al revés de lo que supuestamente piensa el presidente, ¿no?
Es un análisis plausible.
Ahí está. Ese cuando quiere, cuando Ricardo no sabe si está de acuerdo o no, pero
le parece interesante.
Pero le parece, ahí está, pero dice...
No, pero está bien lo que le dijo, también me parece pertinente.
Vamos a dejar pasar
habría que analizar discursos, acciones, hechos, lleva un año y poco de gobierno, habría que ver, pero bueno.
Pero no es por lo menos como él se muestra o como él se vende.
No, como él ha declarado en otro momento.
Y como menos, y tampoco como se lo consume.
Uh-huh. Correcto.
Y tampoco el que el eje de la libertad que hizo ahí, supuestamente, dicen que tuvo su discurso. Uh-huh. Bueno, y después dijo que él discute con jóvenes desde que era chico.
Tiene como, no sé, como algo a nivel mundial cuando citan a jóvenes, lo citan a él.
Vengo discutiendo con jóvenes de que soy joven, algo sí. De lo que Hover no se enteró todavía, ¿verdad? hay que decirlo
está
también.
Muerto su
padre. Yo ya le dije que tiene un problema, ahí eso es un problema de la familia, porque la familia se cree que es joven.
Herrera y Joves.
Herrera y Joves, exactamente. Están convencidos que son Joves. Y entonces él discute con un tío. Él tiene un tío imaginario. Vio que muchos niños tienen un hermano imaginario, muchos niños tienen amigo imaginario. Él tenía un tío imaginario, el tío Joves, y discutía todo el tiempo con el tío Joves. Y lo dejaron también, un poco, porque ahí sabiduría de las familias de otras épocas, ¿entiendes? Yo qué sé. No jode, no rompe la bola, dejalo. Sí, no, o sea, no, pero habría que hacerlo ver por un profesional. No, mientras no me... mientras no me tire el vaso de whisky, estamos bien. Esa era básicamente las reglamentaciones que tenía la familia de antes, señor. ¿Me deja tomar mi whisky antes del almuerzo? Perfecto. Entonces, dejalo que discuta con joven. Y él discutía con joven. Y vengo discutiendo con joven, dice. Yo vengo diciendo que el hombre... es el lobo del hombre, no sé qué. Que lo reduce a Joves, además, a esa frase, ¿no? O sea, Joves se pasó repitiendo esa frase durante toda la eternidad. Y él lo redujo como Guiquia le pega siempre al primer palo. Joves siempre dice: el hombre es el lobo del hombre. Es todo lo que tiene para dar, Joves. Y entonces, bueno, dice: fue ahí a plantear su discusión con Joves en la ONU, que era el único lugar donde le faltaba plantearla. Dice que está que desde joven casi lo único que hace es discutir con joven. Dijo eso y en los boliches discutía con joven. ¿Qué? La discusión que tengo con joven. Y bueno, y ahí lo usaba también para enamorar, ¿no? Que es lo que hace ahora, lo usa para enamorar. Utiliza esa discusión con joven para enamorar a la audiencia. Y bueno, fue un éxito, pues.
Sí, es raro esto.
Un éxito, ¿eh? Joves, no. ¿No subió todavía Joves en Amazon? La venta de Joves en Amazon, ¿no? ¿No subió? ¿No trepó?
No tenemos el dato.
Bueno, y entonces lo que él discute es que si el hombre es el lobo del hombre, o lo cual es una bestialidad en términos evolucionistas, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Sí. Hay una discusión saldada en términos científicos evolucionistas porque el lobo del hombre es el perro.
Correcto, el perro es el lobo del hombre.
El perro es el lobo del hombre. Es un lobo que agarró el hombre y lo hizo propio, ¿verdad? Sí. Lo hizo su amigo más fiel. Esa es la definición del lobo del hombre. ¿Cuál es el lobo del hombre? El perro, amigos. Ya está, se terminó la discusión con Joves. Ah, está saldada en términos de evolución la discusión con Joves. Por eso, el perro que cuida las ovejas es el mayor traidor que se conozca en términos evolucionistas. No hay un bicho, una especie más traidora que el pastor ovejero.
¿Qué está haciendo, mijo?
¿Qué está haciendo? Está hinchando, le está haciendo, lo mandó a la otra especie. Una cosa imperdonable, ¿verdad? Por eso el lobo, cuando ve al perro, se va entristecido. Dice, no podemos ganar esta batalla. Tenemos un traidor que cuida las ovejas, que es de lo que nosotros nos alimentamos, ¿entiendes? Toda esa situación creo que es mucho más enriquecedora que esta pavada de la discusión de Hobbes.
Es una forma de referir a la concepción de poder.
¿Qué diablos quiere decir todo el tiempo? Que no sé, como que tiene una visión optimista de la humanidad.
Que no es el lobo del hombre. Que el hombre no es el lobo del hombre.
Que no es intrínsecamente malo y le va a hacer mal a los otros.
Sí, esa es la cosa.
Eso es lo que piensa la calle. Lo que piensa Hobbes es que no, que el hombre es como intrínsecamente malo.
Es más rusoniano la calle. Otra cosa que no coincide con la personalidad y el discurso que se armó. Uh-huh. Porque entonces, ¿qué es la sociedad la que nos hace malo? Uh-huh. O no, en ningún caso, cierto. Es en realidad es la sociedad la que nos hace ver como que somos malos y como que la sociedad nos hace malo, pero ninguna de esas cosas es cierta, porque hay un viejo que juega bien con los gráficos. Y míralo, bichátelo en la charla TED que está en YouTube. Ese es más o menos
el resumen, está bien.
El resumen, ¿verdad? Y bueno, entonces fue ahí y hizo. Y discute con Joves, ¿a dónde va? Esa parte de la canción que me gustaba mucho. Es por rural, surfista y ameno. Hola, chicas. Y liberal. Y.
Continuará.
Va perdiendo pelos en la oscuridad. Las almohadas ya saben que eso es verdad. Y entonces para mí, después siguió con todo esto de la pandemia, no sé cuándo, pandemia.
Una queja a la distribución de vacunas en el mundo, los países tuvieron que salir a buscarla.
Pero eso está bien.
Bueno, ahí tiene una enseñanza la pandemia, quizás el multilateralismo en el
no
momento
funciona.
Que
no funciona. Lo que
funciona.
Pasa es que no es una linda cosa
para decirlo ahí.
Esta es la única enseñanza de la pandemia. No funciona el multilateralismo.
Y sobre
amigo.
Todo cuando
el
más se lo necesita.
El multilateralismo que está hecho para este tipo de situaciones, supuestamente, para encauzar este tipo de situaciones, fue lo último a lo que se echó mano, señor. Sí. ¿Entiende? Y lo último que prevaleció. Sí. No prevaleció en lo más mínimo.
No, se le pasó por arriba en todo sentido, en todo momento, y bueno, ahí tenemos una enseñanza. Los países son los integrantes de esa organización multilateral mundial y son los representantes. Ahí en la ONU deberían haber gritado, che, no funciona esto, no funciona. Tiene una agencia como la OMS que está aplastada por la decisión de cada uno de los países, hicieron una alianza para vacuna y
no,
cada uno...
La ONU está... me gusta que le esté diciendo OMS para ver si la gente se olvida. Pero la ONU no funciona por una... por un autoflagelo permanente, señor, porque no es seria, porque tiene a Eddie Murphy viejo al frente y no ha parado de hacer shows del estilo de Eddie Murphy, señor.
Ojo que en inglés tiene un gran nombre para que la gente se olvide, ¿eh?
Who, claro, sí, who.
¿Quién?
¿Quién? Exactamente, ¿quién? Por eso, pero estamos hablando de una falla intrínseca, mucho. Usted dice que la falla es otra vez, usted es medio rusoniano, dice que la falla está en nosotros y no en la ONU. Anda a cagar, la ONU es una vergüenza.
Bueno, pero que son los países, la Organización Mundial de la Salud son los países que mandan sus representantes, que tienen votación.
¿Es el multilateralismo en materia de
salud? No, no están entendiendo igual cómo funciona el multilateralismo, señor, y cómo funciona ese tipo de organizaciones. De un momento toman vida propia, no son los países, pero no son malos países.
Es una burocracia, sí.
Exacto, es una suerte de monstruo generado por los países que ya tomó vida propia y que tiene su maneja su propio destino, señor. Esa es la ONS. Uh-huh. Un desastre la ONS. La OPS, no conseguimos ninguna vacuna para nadie. La COVAX.
El capítulo panamericano de la OMS.
Estamos esperando la COVAX todavía.
Sí, la COVAX no funcionó.
No funcionó tampoco. O sea, pero eso no es algo que nos haya demostrado la pandemia, sino que esas organizaciones en pandemia tenían que cumplir con cierto rol que no cumplieron. O sea, no tenemos otra manera de verlo de forma tan explícita como en este caso, porque no estamos mirando país en general. Pero miramos un rato país. Es un desastre. Sí, sí. Pero después no hay. Es que es verdad. Es que no, lo que vino a mostrar esta pandemia es que vieron que hay que matar a todos los surfistas por su individualismo naturista que nos pone en peligro a todos. ¿Vieron? ¿Vieron que había que cerrar frontera y no dejar entrar a ningún extranjero? ¿Eh? Para eso están las fronteras, para cerrarla.
Sí, no, ¿Para
qué van a estar? ¿Para qué están si no? ¿Para qué están las fronteras? Tomá, John Leno. Ahí tenés. Sí. Ahí tenés, ¿eh? Vino el pandemonium y te tiró abajo la canción de mierda esa que dijiste. Todavía la agarraron unos actores y se la pusieron a cantar toda mal y la terminaron de destruir. Eso es lo que nos mostró la pandemia. Imagine una canción de mierda que no se puede volver a pasar en ningún tipo de situación que, bueno, obligue a los demás a escucharla, señor. La parándula hollywoodense cantando imagen, señor. Uf.
Bueno,
está. El 96% de la población mundial pidiendo a gritos el toque de queda y cierre de frontera para siempre, y los pelotudos de Hollywood cantando imagen con el celular, todo fuera de tono, señor. Un desastre. Ahí tenés. Eso es lo que nos enseñó. Nada nos enseñó, nada. Debería haber un contradiscurso.
Claro,
deberían permitir que después viniera el contradiscurso. Ahí se podría lindo, ¿eh?
Ah.
Y después dijo, no podemos dejar pasar esta situación para hablar de los derechos humanos, no sé cuánto, señor.
Y criticó a los países que violan los derechos humanos diciendo que hace honor al principio y no intromisión,
sí,
perdón.
Y no lo nombró, señor.
No nombró los países, no.
No podemos dejar pasar, no podemos pasar por este foro sin hablar de la violación de los derechos humanos por parte de gobierno.
Porque ahí sí había que nombrar a Chile.
No, sí puede pasar por ese foro sin hablar. Para eso estaba Chile. Hay gente que le pagan por eso.
Claro. La alta comisionada. No,
claro,
sí.
¿Qué es esto, señor? Es como ir a un Kentucky Fried Chicken. No puedo pasar por acá sin decir el olor que deja el pollo en su versión asada. Entonces sí podés.
¿Qué va a llevar, señor?
Sí podés. Está todo el mundo empollado acá adentro. ¿Cómo no vas a poder? Es una obviedad.
Pero lo dijo genéricamente, ¿no?
Eso genéricamente. Sí. Más obviedad todavía. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Señor! Le digo que me dan ganas de meterme en los coletazos de la polémica de la JUTEP y el Ante la Arena y COSE y las autoridades actuales de antes y el comunismo de antes y el comunismo de ahora y el comunista libertario que está en la JUTEP.
Me da ganas, ¿qué si me da ganas?
Me dan ganas, el discurso de la ONU me dan ganas de meterme me dan ganas, señor, de tan irrelevante que
es. Perfecto.
Es 2021, capítulos intrascendentes, amigos.
Muy bien.
¿Qué les parece? Un nuevo capítulo, un capítulo completamente intrascendente. De esto es desapasionante, ¿eh? Es desapasionante esta polémica, amigos.
Sí.
Desajústense sus cinturones. Échense para atrás, que esta polémica es...
Yo creo que hay un tema apasionante de fondo que es...
Le baja la temperatura a un sesópata esta polémica. Es espectacular.
El tema apasionante de fondo es que hace 21 años crearon este organismo con diferente nombre y no han tenido la capacidad, ninguno, ya han pasado todos, de darle las herramientas necesarias para funcionar en serio. Y cada vez se nota más. Hay algunos momentos excepcionales donde aparece algún informe que lo trabajan, pero después no tienen gente, no tienen capacidad. Dicho esto por los jerarcas de todos los partidos que han pasado por ahí, y ese es el tema de fondo. Y nadie,
sí,
nadie,
bueno, acá hicieron. Pero esta vuelta metieron comunista. Ahí tuvieron bien. Él le pusieron.
No, no sabía,
le pusieron,
sabía que era el Frente Amplio y no sabía que era comunista.
¿El qué?
No, que hasta ayer que
se olvidó, Castro
sabía
apellido,
que era.
¿No?
Sí, está bien.
Sí, un Castro de apellido comunista que. Menos mal que es comunista virtual de acá. Porque si no, iba a tener un final asiago. Porque se separó del partido.
Bueno, no, los organismos contralor no son para representar al partido.
A menos que sea el Partido Comunista. Siempre todos los organismos son para representar al partido si uno es comunista.
Bueno, ahí me pierdo un poco.
No se pierde. Usted siempre consigue estar en la contramarcha de los lugares, señor.
Está bien.
El periodista que no quiere ser periodista, el periodista deportivo que no le gustan los deportes.
Ver, salga de ahí, salga de eso.
El judío.
No soy judío, soy ateo.
Ahí está, yo. Eso mismo hizo este de comunista. No soy comunista, soy un representante de la juventud. Ah, no, bueno, dámelo. Mirá, y eso como si lo hubieran llevado a usted, lo mismo.
Bueno, no, pero en el momento que uno va a un organismo de contralor, tiene que ser neutral.
Bueno, entonces debería. ¿Por qué lo metieron ahí?
Y bueno, pero son organismos muy especiales de contralor.
Bueno, entonces,
¿no?
Dice que ayer Cose dijo que era una cosa de una conclusión de la JUTE sobre una auditoría de un herrerista, señor, del Antel Arena.
Sí.
Eso dice. Sí. Y después de Antel le dijeron que hicieron todo los cosos correspondientes, el llamado público y todo para la auditoría, y que hicieron todo, lo pasaron a la comisión de todos los pliegos de licitación y lo pasaron, las 7 ofertas presentadas se analizaron por una comisión especial y le dieron esa de COVID fundada en el criterio de menor precio. ¿Y para qué armar una comisión para eso? Pero se da cuenta mi tía Olga cuál es la que sale más barata. ¡Ah, la más barata! Entonces tiene una comisión asesora de adjudicaciones.
Para ver cuál es la más barata.
Para ver cuál es la más barata, pero yo no lo puedo creer. Pero te lo hace un gallego con el lápiz en la oreja eso.
Podés pedir a la
comisión. ¿Por qué no le llama comisión con lápiz en la oreja? No le llaman a esa cosa. Y dale con la más barata, dale. Es increíble. Capítulos intrascendentes, amigo. No se lo vayan a dejar de perder. Y entonces la JUTE presentó sus conclusiones sobre las conclusiones de una auditoría delante de la Arena, ¿verdad? Que es una obra que llegó a su conclusión en el 2018, ¿verdad? Y sobre la que cada uruguayo ya tiene su propia conclusión, más o menos de esa época, incluso de antes. Uh-huh. Es lo que yo le llamo un palimpsesto de la irrelevancia, señor. Es una obra de arte, una obra artística de la irrelevancia. Son conclusiones que se van amontonando una arriba de la otra y que a nadie le importan porque ya cada uno tiene acabada su propia conclusión abajo, ¿entiende?
Sí.
¿La JUTE qué hizo? Se remitió a su función. Tú oyes lo que hizo la JUTE, ¿eh? ¡Ojo! Se remitió a su función lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer, informar sobre la información que aporta la auditoría. ¿La auditoría qué hizo? Lo que tenía que hacer. Le pagan por auditar la construcción delante de la Arena. ¿Quién se lo paga? La gerencia. Bueno, vamos a hacer una auditoría que más o menos le devuelva a nuestro contratista lo que quiere, ¿verdad? El bicho gigante. ¿Qué hace? La gerencia de Antel, ¿qué hace? Y bueno, es una gerencia semipolítica y además llega a una empresa donde hay un bicho gigante que estaba ahí. Cuando mira, ese bicho gigante estaba acá cuando nosotros llegamos y justo en estos años no hay ni para qué usarlo. O sea, es un mamotreto. Vamos a hacer una auditoría a ver si más o menos allanamos el camino a este problema, ¿verdad? Y no ha contado con la mejor suerte de cuestiones de timing. Muy bien. Todos hacen más o menos lo que tienen que hacer. José dice, esto es una herrerita, no sé qué. Políticamente la saca para ahí, no sé cuánto. Acá lo que no hay es ningún interés. Ya todos sabemos lo que creemos de la construcción delante de la arena y su existencia. Estábamos ahí cuando se hizo. Estábamos acá. Sí.
Incluso cuando se demolió lo que quedaba del cilindro.
Lógico.
Sí, uno de los temas más importantes que se sobrecostó ya se discutió en el Parlamento en el 2018 en una interpelación, ¿no? Hay que ver
la foto. Y el otro tema que es...
Ay, el sobrecosto está claro. Ya
el respeto a la carta orgánica del ente, no sé qué, y si era pertinente o no era pertinente, también ya se discutió hasta el hartazgo mientras estaba el pozo ahí, ¿verdad? Mientras era el arena... más que delante de la arena, ¿verdad?
Que había la arena,
que discutía. Una vez que lo hiciste, bueno, ya la pertinencia de haberlo hecho ya quedó saldada también en la cabeza de cada uno. Sabemos que costó entre 2 y 3 veces más de lo presupuestado y que lo hicieron medio de vivo en términos reales. Sí, ya sabemos.
Bueno, ahí el punto que queda por
discutir. Ese es el piso más o menos consensuado que podemos instalar, es ese. Después cada uno tiene su propia opinión de la pertinencia o no de esa cosa final.
Sí, y después la fiscalía que le llevaron esta auditoría verá si tiene una investigación pertinente para hacer y si hay un
delito. Lo que digo es que todos hicieron lo que tenían que hacer, señor. Todos hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, ¿tiene sentido este rey? Y no, prácticamente no. Ese es el problema. Cuando todos cumplen con su función, pero la cosa sigue igual sin tener sentido, la cuestión general, ahí denotan la carencia de sentido que tienen sus funciones en el camino. Ese sí es un problema.
Sí, está bien.
Porque si no tienes, si todos hicieron lo que tenían que hacer, ¿estamos de acuerdo que todos hicieron lo que tenían que hacer?
Sí.
¿Y estamos de acuerdo en que casi no tiene sentido? Bueno... Bueno. Hay una carencia de sentido en las funciones de esta gente que hizo lo que tiene que hacer.
Bueno, hacer que los funcionarios de la gerencia que piden la auditoría crean que hay un delito y tienen la obligación de investigar y denunciarlo a la justicia como funcionarios públicos. Y lo hicieron.
Hicieron lo que tenían que hacer.
Sí.
Pero no tiene sentido. Todos sabemos que no hay un delito. Que no, es imposible que haya un delito ahí.
Sabemos que existe un delito que se llama abuso de funciones, que es extremadamente
Es muy amplio. Abuso de funciones. Vamos a volver a discutir abuso de funciones cuando esto se discute.
No, es otra cosa que no tiene sentido. Bueno, el delito de abuso de funciones.
Van a tener que esperar un momento que no haya ninguna acusación relevante por abuso de funciones para poder revisar la tipificación.
Cualquier cosa abuso de funciones. ¿Qué es abuso de funciones, abuelo? Cualquier cosa.
Lo que venga. Abuso innominado de funciones. Lo dice el propio nombre del delito.
Claro, abuso de cualquier cosa de funciones. Me marqué crédito en el celular porque soy el director de Antel. Abuso innominado de funciones. ¿Cómo no voy a marcar crédito yo? No me puedo ver a mí. Mira, sí, me quedo sin crédito en el medio de una reunión importantísima para cerrar un acuerdo con no sé qué multinacional de los celulares. Y me quedo sin crédito. Se levantan y se van los chinos. ¿Me entiendes?
Sí.
Y. Por eso no tiene sentido, señor. No tiene ningún sentido y todos hacen lo que tienen que hacer. Por lo tanto, las funciones que cumplen estas personas no tienen sentido. Yo cierro todas las oficinas que he participado en esto.
Todo, bueno, empresa, todo.
Todas las oficinas, perfecto. Todas. Sí. O las asocio con una empresa privada, como el Portland Anchor.
Así termina gritando.
Así, solo no tienen sentido, sino que ya le perdemos completamente... la trazabilidad, ¿verdad? Eso es lindo. Cuando ya no tienen sentido, pero no sabemos en qué están.
Muy bien.
Eso es más caos al caos.
Peñar.
Claro. Eso es, pero si todos estamos más o menos... Hay un espectro en el que estamos todos de acuerdo de lo que pasa acá. Después cada uno considerará si... tiene su propia consideración acerca de si en el final todo eso que mezcla desprolijidad, necesidad, desoportunidad, situación, presupuesto, trampolín político, de ese tipo de cosas, sí, es positivo o negativo, pero él tiene más que ver con la afiliación y la simpatía que tenga uno.
Claro.
No con los hechos en sí, que además están un poquito consumados ya para seguir. Digo, ¿no? Hay un bicho ahí de 100 millones de dólares que ya está ahí, que no hay qué hacer con eso. Es lo que tiene el cemento. Ahí es una dificultad que tenemos con el cemento, señor.
Sí, parte de la auditoría es...
Y una vez que se endurece ahí, una vez que... Y bueno, ya está ahí, mirá que está ahí.
Parte de la auditoría que podría tener sentido son los años prepandemia, 2019, un año prepandemia, 2019 que funcionó y según la auditoría dio mucha pérdida, habría que revisar para que no dé pérdida todo el tiempo, ¿no?
Pero bueno, gestión, no, pero eso más que una auditoría lo que necesita es un plan de negocio,
sí, ¿no? Sí, bueno, porque capaz que la evidencia y dato de por qué se perdió sirve al plan de negocio, me imagino.
No, nunca sirve. No tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, ¿cómo no? Los planes de negocio se basan en evidencia y datos.
No, nada. No, porque si no funcionarían todos.
Está bien. Bueno. ¿Y? También cerró oficina a Trochi y Marcha.
Yo cerré todo. Cerré la auditoría herrerista, la cerré. O por lo menos ella la que tiene... Es la que primero hay que cerrar es la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que hoy te dice cuál es el más barato. Esa es la que cerrar. Si yo me doy cuenta cuál es el más barato, es el que tiene menos número, el que tiene número más bajo, o menos cantidad de cifras, o la cifra más bajo al principio. Así, en el vacío es difícil de explicar, pero vos poneme dos precios y yo te digo cuál es el más barato. Eso quería decir nomás.
Muy bien, Darwin.
Se hizo un poco largo, discúlpeme. Sí, no, pero bien. Estoy bajo los efectos de la falla.
Sí, se entiende por
no
eso.
No estoy bien. Esta tranquilo, semana habría que hacer una auditoría sobre esta semana. Sí. Y no. La junté debería expedirse. Ah, y por otro lado, el comunista. No. Todo bien el comunista también. Si nosotros hicimos lo que tenía que hacer.
Sí, dice. Que tenía que hacer.
Claro, hicimos, nos dijeron, ustedes tienen que revisar las conclusiones de esta auditoría, y las revisamos, no sé qué, no sé cuánto, y hicimos unas conclusiones sobre la auditoría, y la verdad, todo lo que salió es lo que teníamos que hacer, hicimos nuestro trabajo, correcto, hizo su trabajo, señor, también estuvo bien.
No lo saca él de ahí.
Lo que no tiene sentido es su trabajo.
Hasta ahí.
¿Entiendes? Sí. No lo saco de ahí, saco todo eso.
Sí, la junté.
Exacto. Si quiere, él se puede quedar adentro. Ojo, le seguimos pagando, si quiere. Pero no tiene sentido que le llevo pagando por un tiempo, quiero decir. Bueno, no sé, no importa. Nos vemos, amigos.
Sí, hasta mañana.
Hasta mañana, discúlpeme. Tengo un taladro en la cabeza.
No toquen nada.
Presentó el especial calzado de Mercado Libre. Se va Darwin, pero las ofertas siguen hasta el 17 de octubre. 40% off en calzados para todos los gustos. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.